Desde los estudios de La Resistencia se inicia el programa radial Semillas de Agua, un espacio construido humildemente con el fin de animar a comunidades en conflicto, a luchar por los bienes comunes, a quitarse el miedo de resistir y sentir que un cambio es necesario y que difunde información desde los territorios en voz de sus protagonistas. Bienvenidas a un nuevo Semillas de Agua, el primero de este 2014, y les decíamos que este 2014 se venga muy bueno, lleno de buenas alegrías, de mucha más organización, de reclamar y defender nuestros territorios, la defensa del ambiente y seguir adelante por la recuperación del agua, en fin, por todas las luchas socioambientales que se han venido desarrollando durante el 2013 y que estamos confiados que este 2014 va a ser mucho mejor en ese sentido y en todos los sentidos. ¿Cómo estáis, Manu?
Bien, pues flaquita, ¿cómo le va? ¿Cómo estuvo el año nuevo?
Súper, pues todavía estamos bailando aquí en los estudios de La Resistencia.
Y ahí se mueven para todos lados.
Oye, y les mandamos un gran abrazo y cariños al Javier. Hoy día no puede estar con nosotros, a la Cotita también,
al Chapilca,
a la Alecita también, y al Julito y a toda la gente de la radio Juan Gómez Milla que está aquí acompañándonos también.
Y me sumo a tus palabras, flaquita, de la resistencia de este año. Yo creo que este año se viene con mucho más fuerza, con muchas más organizaciones, más en la calle, más radios comunitarias, más programas resistiendo, más de todo.
Así es, y esperamos seguir todo este 2014 como Semillas de Agua acompañándolo.
Claramente.
Y además que prontamente sale del hornito la agenda Semillas de Agua 2014.
Así es.
Que va a estar acompañando.
Están todos muy ansiosos y ansiosas.
Así es, pues, mi guacha. Y vamos a saludar, como siempre, como es tradición, a todas las radios que nos retransmiten. Saludamos, por supuesto, a los amigos de la radio Juan Gómez Millas en www.ici.uchile.cl, que nos prestan sus estudios todas las semanas. A la radio Profeta FM, que está en la provincia del Huasco. A la radio Placeres y a la radio Neta, que están sobre los cerros de Valparaíso. A la radio Encuentro, desde la precordillera de Peñalolén. A la radio Galáctica, desde San Antonio, por la costa central de Chile. A Radio Itigüe en San Carlos, provincia de Ñuble. A Radio Gato al Quinta en Salamanca. A la Radio Comunidad en medio del Valle del Choapa. A la Radio Conciencia en el Trans O'Higgins Rosarino. A la Radio del Mar, que la encuentran por internet. A la Radio Isluga, que también está en internet desde Iquique para el mundo. A la Radio Mundo Real. Y a nuestros amigos también de la Radio Comunitaria Extremo de Reñaca Alto. También el Semillas de Agua se escucha en la agencia de noticias Medio a Medio, www.agenciadenoticias.org. También a nuestros amigos del Walmapu, Mapu Express, a nuestros amigos de Voz de Chile. Y, por supuesto, estamos en Facebook, en Twitter y también en correo electrónico semillasdeagua@gmail.com. Quienes quieran su agenda 2014, escríbanos nomás porque estamos a punto, como les decíamos, de sacarla y nos ponemos de acuerdo nomás, nos juntamos en algún metro o donde sea, o se las mandamos por encomienda, como deseen, para empezar a difundir esta agendita, que también nos ayuda a pararnos este 2014. Y bueno, si bien este 2014 le tenemos toda la fe de que vamos a partir bien, partimos con una mala noticia y sucede que el gobierno de Piñera le puso urgencia a la ley Monsanto-Fonbaer. Estos días, los primeros días de enero, son cruciales para el destino de la semilla campesina e indígena y de nuestro propio derecho a la alimentación sana y segura. Prontamente, a la mano está llamando ahora a la Lucía Sepúlveda de Rapal, de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina, para conversar sobre lo que está sucediendo, porque Rapal y la campaña Yo No Quiero Transgénicos está convocando a una serie de movilizaciones nacionales para decir, gritar con mucha fuerza, no a la ley Monsanto von Bayer. Así que vamos a estar ahí conversando con la Lucía. ¿Aló, Lucía?
Hola, sí.
Hola, Lucía, feliz año, ¿cómo estás?
Para ti también, muy bien, muchas gracias.
Oye, Lucía, estábamos comentando que si bien partimos con las pilas puestas de 2014, el gobierno de Piñera se quiere despedir haciendo una de las suyas, ¿no? Poniendo apuro a la ley Monsanto von Bayer.
Exactamente, después de que la habían retirado, la urgencia, justamente antes de la Navidad nos hicieron el regalito pascuero de ponerle urgencia a la ley, y por tanto el 7 de enero está en un punto muy arriba de la tabla, en el número 3 de la tabla para tratar el, para que se voten en realidad.
Ajá, y yo me acuerdo que antes, por ahí por septiembre, octubre, una fuerte campaña donde una serie de senadores se comprometieron a votar en contra de esta ley, ¿no?
Exactamente, bueno, nosotros hicimos un gran desafío aprovechando la coyuntura de las elecciones, diciéndole a los senadores que votara rojo, iba a ser recordado para siempre, rojo era votar a favor de Monsanto, y los de verde podían ser reelectos, en fin, hicimos toda una estrategia, digamos, electoral. Y eso tuvo excelente fruto, porque cuando se vieron algunos en lista roja, empezaron a llamar y a decir que no, que estaban, que realmente ellos siempre habían estado en contra. Y había otros que siempre efectivamente estuvieron en contra, como la senadora Rincón, Mena Rincón, y otros, digamos, como Jaime Quintana, de la Comisión de Agricultura. Pero hubo varios, como te digo, que recapacitaron, como el senador Tuma, que es de la región del Biobío, el senador de Letelier, que ahora encabeza también la oposición a la ley, que antes se había abstenido cuando se votó el convenio. De manera que nosotros logramos que 21 senadores se comprometieran a votar que no, y la von Bayer, emplazada, también dijo que se iba a inhabilitar reconociendo el conflicto de interés que tenía. Ajá. Esa era la situación, y cuando el gobierno vio esa situación, retiró la urgencia. Y dijo, no, porque esto está contaminado con las elecciones. Y la ponen ahora, que saben ellos que muchos no asisten a las sesiones, o algunos que no fueron reelectos, en fin, o sea, el cuadro está un poco diferente. Por lo tanto, nosotros pensamos que hay que hacer un fuerte llamado a los senadores para que cumplan su promesa.
Así es. Y también creo que hay un conflicto de intereses por parte del ministro de Agricultura, Luis Mayol.
Exactamente. Bueno, a Mayol le entregamos, simbólicamente, ¿no?, el galardón de Semillas de Maldad, diciendo que le había ganado a Ena von Bayer, porque resulta que descubrimos que él es accionista mayoritario de una gran distribuidora de insumos agrícolas que se llama Copeval. Y en Copeval ellos venden semillas híbridas justamente de las empresas involucradas y que hacen el lobby por esta ley, o sea, de Monsanto, de Pioneer, de Dow, de Bayer, o sea, todas las transnacionales que venden acá los insumos agrícolas. Y en el fondo él es cliente de ellos, porque él es distribuidor de esas semillas. Y bueno, obviamente que ahora en el gobierno él está fuera del directorio de la empresa Copeval y se inhabilitó, o sea, hizo un fideicomiso, pero en marzo para adelante él vuelve a lo suyo, vuelve al negocio agrícola, vuelve entonces a hacer semillas, por tanto el conflicto de interés es clarito.
Es clarito, y además que le cae como anillo en el dedo que se apruebe la ley Monsanto antes de que...
Efectivamente, porque no es lo mismo vender la semilla un año y que el agricultor después pueda sembrar y seguir con la misma semilla, a obligarlo a comprar todos los años, que es lo que hace esta ley, ¿no? Ah. De manera que él está muy beneficiado por muchos aspectos de esta ley. Y el gobierno de Piñera en general, bueno, en todas las leyes que está empujando ahora, también en la ley forestal, ¿no? Ajá. Lo que quiere es asegurar las ganancias a los grandes grupos dueños de este país.
Claro, y cuéntanos un poquito, como para resumir, en grandes rasgos, ¿qué es lo peligroso de esta ley, Monsanto?
Mira, en el fondo, un atentado contra la agricultura familiar campesina, porque la agricultura depende de la semilla. O sea, un agricultor necesita, lo primero que necesita para seguir siendo campesino, es tener semilla para sembrar. y resulta que esta ley cuestiona el derecho del agricultor, un derecho ancestral, que es a sembrar y después que él coseche, guardar la semilla y sembrarla, venderla, hacer lo que él quiera con el producto de su cosecha. Esta ley viene a restringir ese derecho de una manera muy grave y cuando le da autorización a las empresas para que si el agricultor, digamos, guarda, entre comillas, ilegalmente, cierra comillas la semilla, puede hacer su cosecha confiscada, su nueva cosecha, después al próximo año, porque no le compraron a las empresas. O sea, en el fondo es, digamos, una privatización total de la semilla porque garantiza su monopolio por las empresas que son las que fabrican los híbridos, porque en este caso se trata de semillas registradas. La mayor parte de los medianos y pequeños campesinos hoy día, los que abastecen la feria, funcionan hoy con semillas híbridas, ¿no? Eso es una parte muy grave de la ley, como te digo, que agrava su situación, porque esas semillas ya son caras, pero si tienes más encima que comprarlas todos los años, es totalmente inviable y se hace muy difícil seguir siendo campesino. Y el otro punto tremendo es que la ley flexibiliza lo que es el registro de semillas, o sea, permite que cualquier obtentor, dígase transnacional, Pioneer, Monsanto, Doula, los grandes, o alguna universidad, pero esas son las menos, pueda inscribir una semilla en este registro, o sea, adueñarse de una semilla, siempre que considere cinco características, que sea nueva, homogénea, estable y diferente. Resulta que nueva para ellos no es que apareció, que la descubriste, sino que no haya sido vendida en el mercado. Entonces eso es súper posible que tú hagas una pequeña expedición, salgas hacia digamos el sur o hacia una zona norte, digamos un valle, y ahí te encuentres semillas y plantas que tienen uso medicinal para las comunidades, que la gente sabe para lo que sirven, pero que no están realmente en los grandes negocios de venta de semillas. Y esa semilla sería considerada nueva para ellos y por lo tanto la pueden registrar. Hacerle un pequeño cambio cosmético o incluso tal vez ni siquiera hacerle ese cambio, porque la ley es muy vaga al respecto, porque dice si es nueva, se puede como nueva, distinta, homogénea y estable, se puede registrar. De manera que queda todo nuestro patrimonio genético a disposición de quienes tienen la capacidad, el poder, el dinero para registrar semillas, que no son precisamente los científicos chilenos, ¿no? Ese es un mito que INEA va a registrar. O sea, INEA hoy día tiene una mínima presencia. INEA es la Institución Nacional de Investigación Agraria, que es pública, pero prácticamente ya no tiene presencia en el registro de semillas. En el registro que lleva el SAC, los que están presentes fuertemente son las empresas grandes transnacionales como Monsanto, Seminis, que también pertenece a Monsanto, la Bayer, ese tipo de empresas, y los gobiernos extranjeros también tienen registradas semillas a nombre de ellos. De manera que hay un peligro, como te digo, para la permanencia de la agricultura familiar campesina y, en segundo lugar, para la biodiversidad. O sea, que nosotros vamos a perder esas semillas que van a estar ya registradas por otros. Y cuando una semilla ya está registrada, deja de usarse la otra, la original, porque el mercado te impone la registrada. Por ejemplo, el caso más típico que podemos citar es el del tomate. El tomate hoy día prácticamente casi nadie está comiendo, ni vendiendo, ni comprando el tomate original. Incluso el originario de Chile, ¿no? Esos tomates que conocíamos antes, el tomate limachino, en fin, otras variedades de tomate, han sido reemplazados por el mercado por tomates que son registrados y que pertenecen a Monsanto. Los venden empresas como Anasar, que pertenece también a Monsanto, o Seminis, venden ellos las semillas. No es que el campesino se le prohíba, pero el mercado le impone eso, porque si él se, ponte tú, tiene subsidio de INDAP, el INDAP le va a decir, bueno, siempre esta semilla, no la otra. No le va a dar apoyo, ni crédito, ni asistencia técnica para que cultive con métodos tradicionales, sino que le va a dar el apoyo, digamos, crediticio o algún subsidio para que use lo que el mercado de las grandes empresas semilleras y productoras de químicos, de agroquímicos, le ofrecen. Porque estas semillas, todas las semillas registradas se usan con una gran cantidad de insumos químicos, o sea, con fertilizantes químicos y con plaguicidas. Por lo tanto, el negocio de ellos es bastante redondo. Venden la semilla, que es muy cara, y además te venden el paquete tecnológico, que son los químicos. Wow. Esos son los grandes problemas de esta ley. Al imponer el mercado un tipo de semilla registrado, el otro tipo de semilla va desapareciendo. Y eso significa una pérdida de la biodiversidad, porque en vez de tener, no sé, las 100 variedades de tomates que conocíamos, o que conocían, digamos, los verdaderos agricultores, ahora lo único que comemos todos el mismo tomate, que es el tomate de Monsanto.
Y que cada vez más desabrío, como tú bien dices, ¿no?
Claro, claro.
Oye, Lucía, o sea, de todas maneras tenemos que oponernos para que esta ley no se apruebe. ¿Y qué acciones están llamando?
Estamos haciendo un llamado a nivel nacional a todas las organizaciones que en esta oportunidad ya se han manifestado contra Monsanto y en defensa de la semilla, a hacer algo el día 6 de enero a la medida de sus ganas, de sus fuerzas, de sus capacidades. Nosotros en Santiago estamos llamando a una velatón a las 7 de la tarde en la Plaza Italia del día lunes, que vamos a estar a la puerta de la votación, porque la votación es el día martes. Los que puedan también irán al Congreso el día martes allá mismo a Valparaíso, pero la presencia la queremos hacer en todo el país el día lunes con actividades de todo tipo. Ya hemos recibido respuestas de regiones, en Valparaíso también hay un mitin, en eso está todo en nuestro Facebook, que es Yo No Quiero Transgénicos en Chile, es el Facebook en que aparecen todos los llamados y los eventos, digamos, de convocatoria, en Valparaíso, en Puerto Montt, en Puerto Varas, en Punta Arenas, bien al sur, también hay actividades. Nos están llamando, digamos, hora a hora, las personas, porque en realidad este tema de la semilla es de un interés transversal, ¿eh? Hay gente muy diversa, organizaciones muy diversas de todo tipo que se han estado involucrando en esta campaña contra la ley Monsanto. Así que el llamado en Santiago es a las 7 de la tarde, en Valparaíso también es a las 7 de la tarde, creo que es en la Plaza Sotomayor, pero ahora me vino la duda, hay que chequear en el Facebook, que ahora en este minuto no lo tengo a mano. En general es en lugares que sean simbólicos de poder público, digamos. En Chillán también hay actividades, se va a hacer en la Plaza de Armas de Chillán, el día 6.
Súper, entonces, se van a hacer distintas actividades, la Manu aquí tiene anotadito todas las actividades, así que ahora las va a recordar. Te agradecemos mucho, Lucía, este contacto, mucha fuerza, vamos a estar ahí el lunes, en la velatón que se va a hacer en Plaza Italia, y también un llamado a todas las regiones a salir a la calle el lunes, a hacer distintas actividades, porque no se puede aprobar esta ley por ningún motivo. Atenta.
Y a cobrarle la palabra a los senadores, o sea, los que tienen contacto con los senadores de sus regiones, o sea, estamos también haciendo campaña por Twitter, mandando correos, en fin, haciendo recordatorios a cada uno de los senadores que cumpla su promesa y que no vaya a ser esto una cosa solamente de la elección, que dijeron que sí, porque varios fueron electos, digamos, prometieron su voto. Así que se trata entonces de que logremos que cumpla su promesa.
Lucía, una última pregunta. Si estos 22 senadores que se comprometieron a oponerse a la ley se opusieran, ¿la ley se veta?
La ley quedaría rechazada y creo que ya no habría más tiempo, porque tendría que volver a una comisión mixta, Senado, porque la Cámara de Diputados ya había terminado el trámite. Uh-huh. Pero al rechazarse en el Senado se abriría un espacio para una comisión mixta de diputados-senadores. Pero eso ya no habría, pensamos nosotros que ya no habría espacio en el poco periodo de tiempo que le queda a este gobierno.
Por,
¿no?,
supuesto, se alargaría.
Así que ya el cuadro sería otro, después con otro Senado tendríamos que empezar de nuevo toda la historia.
Claro.
Y no sabemos exactamente qué va a hacer Bachelet, ha dicho que va a revisar la ley, que tampoco nos confiamos en eso, ¿no?
Por supuesto.
Pero va a ser otro cuadro político y tendremos que tomar las medidas del caso de acuerdo a las reacciones. Ellos han dicho, la llamada nueva mayoría ha dicho que no está dispuesta a aprobar leyes así a todo trote. Esperamos que efectivamente sea así, ¿no? Y entonces tomen alguna vez en consideración lo que es el sentir de la mayoría. La mayoría se ha expresado contra esta ley. Lo hemos hecho en marchas, en movilizaciones, en campañas virtuales, en fin, de todo tipo. Y esperamos entonces que haya una mínima sensibilidad de los políticos y no se atrevan a consumar lo que es una verdadera frescura de este gobierno, de Piñera, de Mayol, de todos los grandes intereses que intentan regirnos, para aprobar de manera expresa esta ley, una ley que tuvieron 4 años para trabajarla y nunca se atrevieron, ¿no? Después le retiraron la urgencia cuando la habían puesto en tabla, digamos, la pusieron en julio de su último año. Y esperaban llegar y aprobarla, pero no se dan cuenta que este país ha cambiado, que los ciudadanos hemos cambiado, que la gente no le pasan ya gato por liebre de una manera tan fácil. Y no pudieron aprobarla antes de las elecciones y ahora vuelven a la carga. Entonces es imposible, hay que pararle esa mano.
Por supuesto que sí. Un gran abrazo, Lucía, y mucha fuerza. Nos estamos
Muchas
viendo.
Muchas gracias, Semillas de Agua, y los mejores deseos de éxito y mayor llegada aún y cobertura en este año que está comenzando.
Muchas gracias,
al
Lucía.
Programa.
Un besito. Chao, chao.
Gracias, chao.
Ay, sí. Bueno, y como les decíamos, la Manu tiene todas las novedades de lo que se viene con la oposición a esta ley Monsanto, ¿no?
Sí, partimos hoy día en la mañana en la región de Magallanes a las 11, en la Plaza de Armas en Punta Arenas. Se encontraron ahí para informarse sobre el tema de la semilla, para organizarse. También en la misma región se juntaron, ¿qué día es hoy?
Hoy día estamos viernes 3 de enero.
Ya, mañana sábado 4 también a las 11 de la mañana en la región Los Lagos, en Plaza de Armas, en Puerto Montt. ¿Ya?
Buenísimo, la gente del sur se motiva.
Sí, se está movilizando allá en el sur. A todos nos toca el tema de las semillas. Y a todas también.
Por supuesto.
Más aún.
Más aún.
Y hoy viernes en Valparaíso se van a juntar a las 4 de la tarde en el paseo peatonal, esquina con Aníbal Pinto. Desde las 4 se van a juntar a informar para el día lunes, que es la Velatón Nacional. En Iquique, el lunes 6 a las 7 de la tarde en Plaza Eleuterio Ramírez, frente a la choza, también ahí van a hacer la velatón. Y también decir que los que no sepan dónde son sus actividades y todo, hay un grupo en Facebook que se llama Jornada de Movilización Nacional, Yo Voto por Semillas Libres. Y ahí están todas las actividades de distintas ciudades y la gente que quiera organizar una actividad la puede inscribir ahí para publicarla.
Buenísimo. Entonces, también la Lucía nos recordaba que está el Facebook Yo No Quiero Transgénicos, el Facebook que tú acabas de mencionar. Y bueno, también vamos a estar atentos. Nosotros que estamos acá en Santiago, nos vamos sí o sí a Plaza Italia el lunes.
A las 7 de la tarde en Plaza Italia.
La gente que puede viajar a Valparaíso el martes, la gente que vive allá en Valparaíso.
En Valparaíso también se van a juntar el día lunes.
El día lunes.
Y
el martes en la Cámara del Senado. Claro. Presionando no a la ley Monsanto von Bayer. Y nos vamos un temita, Manu, ¿no?
Vamos un temita.
Ad hoc.
Ad hoc con el tema.
Con el tema de la semilla.
Vamos. ¡Ay, sorpresa!
Thank you. noche encarcelada entre agujas sin vestir. Desvanecidas van las manos con el frío de la mar. Las estrellas escarbando entre el polvo sin limpiar. Aguante el dolor de muelas para poderme arrancar el hilo negro que cuelga de mi boca al cantar. Encontré en el mar la llave que te hiciera abandonar a los barcos cansados de tanta flor de oro sin siquiera poder naufragar, descifrarte como puta camuflado entre las nubes, acercando los silencios marginados a tu encuentro, como abriendo los espacios para la violeta y llanto, calcinarme como un hijo del país gusano. El miedo es la mascarilla que impone el poder, cosa tuya si la quieres. Sin colgar, cada cual con sus colores tiñéndose en el lugar. Encontré en el mar la llave que me hiciera abandonar a los barcos cansados de tanta flor. Quiera poder naufragar en ti.
Endesa hizo públicas sus intenciones en construir 5 megarrepresas en los ríos Baker y Pascua, en la región de Aysén, una iniciativa que luego, asociada con Colbún, llamó Hidroaysén. Este enemigo llegó lentamente, cruzó alambradas y huellas de tierra, con un mensaje de prosperidad asociada al progreso. En la etapa de estudio y factibilidad del proyecto, quedó en evidencia el uso de malas prácticas y faltas graves a la ética por parte de la empresa. En el 2007, los aiseninos, cansados de mentiras y de ingresos a sus predios sin autorización, se manifestaron y realizaron una ardua cabalgata durante 9 jornadas hasta la capital regional, Coyhai, esperando ser atendidos y escuchados por la intendenta de ese entonces, Viviana Betancourt. Sin lugar a dudas, era el inicio de una larga oposición, la cual tuvo como resultado más de 5.000 observaciones ciudadanas al nefasto proyecto. El 9 de mayo del 2011, las calles se transformaron en ríos de gente, donde todas las voces se unieron en un Patagonia sin represas. Pero el gobierno hizo oídos sordos a las demandas ciudadanas, y el año en curso presentó el proyecto que agiliza las concesiones eléctricas, un traje a la medida para el proyecto Hidroaysén. A más de 8 años de resistencia, testimonio de una lucha es el fiel reflejo de lo que sienten los habitantes en la región de Aysén.
Yo no tengo campo, ni siquiera tengo casa, porque es muy difícil, hemos tenido mil inconvenientes para tenerlo. Pero gracias a Dios me ha dado mucho. me ha dado el poder vivir en este país, en esta región, en esta ciudad, en este pequeño pueblo, Cerro Castillo, donde mi hija juega libremente, donde no tengo temor de que mi hija vaya a un negocio sola a comprar, donde los profesores de la escuela son mis mismos profesores. Vivo tranquila, salgo en la mañana y respiro aire puro, escucho las aguas del río, escucho cantar los pájaros. Esto es la naturaleza que nosotros tenemos, la que queremos cuidar. No nos olvidemos que hay futuras generaciones, no nos olvidemos que vienen niños que van a vivir aquí, y no les dejemos nosotros una región contaminada, y no dejemos que Aysén pase al recuerdo, no dejemos que Aysén pase al olvido. Por último, si algún día llega a pasar esto, si se llega a construir, nosotros vamos a decir que peleamos. Somos muchos, no somos pocos como creen. Hay gente en Castillo, hay gente en Cochrane, hay gente en Ibañez, hay gente en Tranquilo, hay gente en toda la región de Aysén, y espero que haya gente en todo el mundo que diga no a las represas en la región de Aysén.
Este es un aporte de Radio Canelo y el Movimiento por la Defensa de la Patagonia para la campaña radial Aysén sin represas y Chile sin tendidos. Hidroaysén creará un monopolio energético por los próximos 30 años que solo favorece a Endesa y Colbún y no al interés general del país. Endesa tiene el 48% de la capacidad instalada en el sistema interconectado central y Colbún el 26%. Ambas empresas suman el 74%. El actual proyecto de ley para agilizar la obtención de concesiones eléctricas está hecho para perpetuar el sistema energético eléctrico vigente, el cual no permite la incorporación de nuevos actores al mercado. Las 5 megaempresas proyectadas en los ríos Baker y Pascua en la región de Aysén estiman producir 2.750 megawatts y para trasladar esta energía se necesitará de una línea de transmisión que recorrería unos 2.300 kilómetros, ocupando una franja de unos 70 metros de ancho a lo largo de 9 regiones y 66 comunas que separan a Aysén de Santiago. Sin lugar a dudas, llegaría a ser la línea de transmisión más larga del mundo, atravesando 3.000 predios particulares y fiscales por cerca de 10 áreas de conservación, 26 humedales, violando incluso áreas protegidas por leyes internacionales. La energía que se produciría no sería para la región y el transporte de la misma energía no depende de la multinacional que la produce, sino de otra empresa, Transelec. Por lo tanto, no sería Hidroaysén la empresa capacitada para ofrecer abaratar los costos de la energía en la región. ¿La energía que se produciría sería para beneficio de Chile? La publicidad del proyecto nos quiere hacer creer que sin Hidroaysén se produciría un apagón general en el país, afectando directamente al uso domiciliario. En la práctica, el consumo de energía eléctrica en Chile es requerido por uso domiciliario, público y comercial, solo en un 30%, transporte y centros de transformación, refinerías centrales eléctricas, solo en un 5%, minería e industria, alrededor del 65%. Según estas cifras, ¿quiénes serían los verdaderos perjudicados? Hidroaysén es un negocio que busca legitimar leyes a su favor en desmedro de las personas que habitan la región de Aysén y el resto del país. No olvidemos que varios ex empleados y asesores de Hidroaysén hoy son funcionarios públicos y trabajaron en la evaluación del proyecto. 4 seremis de la Comisión de Evaluación se inhabilitaron solo el día de la votación. No seas parte de este proyecto ilegal. Juntos, digamos no a las represas en la región de Aysén. Este es un aporte de Radio Canelo y el Movimiento por la Defensa de la Patagonia para la campaña Aysén sin represas ni tendidos. En el 2005, Endesa hizo públicas sus intenciones en construir 5 mega represas en los ríos Baker y Pascua, en la región de Aysén, una iniciativa que luego, asociada con Colbún, llamó Hidroaysén. Este enemigo llegó lentamente, cruzó alambradas y huellas de tierra, con un mensaje de prosperidad asociada al progreso. En la etapa de estudio y factibilidad del proyecto, quedó en evidencia el uso de malas prácticas y faltas graves a la ética por parte de la empresa. En el 2007, los aiceninos, cansados de mentiras y de ingresos a sus predios sin autorización, se manifestaron y realizaron una ardua cabalgata durante 9 jornadas hasta la capital regional, Coyhai, esperando ser atendidos y escuchados por la intendenta de ese entonces, Viviana Betancourt. Sin lugar a dudas, era el inicio de una larga oposición, la cual tuvo como resultado más de 5.000 observaciones ciudadanas al nefasto proyecto. El 9 de mayo del 2011, las calles se transformaron en ríos de gente, donde todas las voces se unieron en un Patagonia sin represas. Pero el gobierno hizo oídos sordos a las demandas ciudadanas, y el año en curso presentó el proyecto que agiliza las concesiones eléctricas, un traje a la medida para el proyecto Hidroaysén. A más de 8 años de resistencia, testimonio de una lucha es el fiel reflejo de lo que sienten los habitantes en la región de Aysén.
A mí, las represas en el Báquer no va a hacer ningún beneficio para nuestra región. Ninguno, ninguno, ni para ningún patagón de nuestra región. Que se olviden mis amigos patagones, que si las represas se hacen en el Báquer y en el Pascua, esto va a cambiar, y va a cambiar bruscamente.
Este es un aporte de Radio Canelo y el Movimiento por la Defensa de la Patagonia para la campaña radial Aysén sin represas y Chile sin tendidos.
Volvemos a este Semilla de Agua 2014, el primero del año, y estábamos escuchando una serie de cuñas que son parte de la campaña radial Aysén sin represas y Chile sin tendidos, que es un aporte que realiza la Radio Canelo y el Movimiento por la Defensa de la Patagonia y Chile sin tendidos. Estamos muy interesantes las cuñitas. Y bueno, hay que recordar que el 3 de enero del año 2008 fue asesinado por la espalda Matías Catrileo, quien murió al recibir un impacto de bala por un funcionario policial cuando participaba en la toma del fundo, si no me equivoco, Margarita, de la familia Luxig. Y bueno, en homenaje a los ya... ¿cuántos años son, Mano?
6 años.
6 años. Se han organizado una serie de actividades, entre ellas la más importante es que se lanza un libro de poemas que se llama Abrazo del Viento, un poemario de Matías Catrileo, que se realizará hoy día viernes 3 de enero a las 7 de la tarde en la Plaza Lautaro de Temuco, que es organizado por la familia de Matías Catrileo y la editorial Kimantú. La Mano también tiene una serie de otras actividades y también recordar y hablar sobre este tema, que es muy importante.
Yo primero iría con algunas entrevistas que le hicieron a la mamá de Matías y a la hermana, la Catalina, en distintos medios tradicionales, y ahí pasar lo que falta de los avisos.
Súper. Vamos entonces a escuchar a la madre de Matías Catrileo y a la hermana.
También, bueno, por mientras recordar que hay unas actividades este sábado 4 y domingo 5 a las 2 de la tarde en el Cerro Blanco. Vamos a ir primero a escuchar la entrevista entonces de la hermana de Matías Catalina Catrileo.
Bueno, tenemos a continuación un contacto en directo desde Temuco con Catalina Catrileo, hermana de Matías, para que nos cuente cómo se vive esta fecha muy especial para la familia, ¿no? De mucha tristeza, además.
Hola, Catalina, buenos días.
Buenos días. Bueno,
partiendo porque lo que ocurrió el 3 de enero no es confuso. Después de que se hizo todo el tema legal, se comprobó que una veintena o treintena de comuneros entraron al fondo en ese entonces de Jorge Luzinger, y para una manifestación simbólica donde quemaron un fardo de pasto, y luego llega personal de carabineros y en la retirada el cabo Walter Ramírez Inostroza, quien confesó el disparo, asesina por la espalda a Matías Catrileo, mi hermano. Y luego de eso él es considerado culpable, pero sin embargo la justicia chilena, que es justicia militar, cabe destacar, dice que tiene que firmar 40 firmas solamente. Lo que deja de hecho que Carabineros tiene luz verde para andar asesinando.
Esto es lo más complicado de todo, Catalina Catrileo, porque de alguna manera en la búsqueda del resguardo del orden, que es la labor de Carabineros, hemos llegado a sentir que muchas personas, y no lo hablo solamente del mundo, sienten que Carabineros les carga la mano, siente que Carabineros no los protege, sino que representa otros intereses probablemente.
Es que claro, porque Carabineros de Chile hoy en día está cumpliendo la función de defender los intereses económicos de algunos sectores particulares. Defiende los intereses económicos de las grandes empresas, de las forestales, defiende de la minería, defiende la propiedad privada de los latifundistas, y eso se supone que no es el rol de Carabineros, además de utilizar un uso desmedido de la fuerza, y eso considerarse un atenuante dentro de la justicia militar, no un agravante que debería ser. No puede ser que un uniformado que está preparado militarmente use las armas de ese modo y asesine. No puede andar matando y menos también en las comunidades sin ningún criterio.
Catalina, en los próximos días o en estos días, ustedes lanzan para conmemorar el asesinato de Matías un libro de poemas. ¿Cuál es la visión que viene ahí en esas páginas?
Bueno, este año nosotros hemos querido recordar cómo era Matías, quién era Matías, cuáles eran sus pensamientos, sus sentimientos, sus ideales. Y nosotros nos encontramos revisando sus cuadernos, sus agendas, con poemas que él escribía. Y para nosotros representa lo que él sentía, y quisimos compartirlo con las personas. Entonces con la editorial Kimantún sacamos un libro con 23 poemas que Matías escribió, una edición póstuma.
Catalina, tú hablas de la acción de Carabineros y dices, aquí hay un culpable, disparó por la espalda. Independientemente de eso, hay una acción de la justicia que toma determinadas decisiones. Y en tu familia piensan que la aplicación de justicia es desigual en la zona de la Araucanía. Cuéntanos por qué. Sí.
Bueno, en el ejemplo de todos los ejecutados políticos en democracia del pueblo mapuche, en ningún caso ha habido justicia, ¿no?
Que se produjo cuando el entonces estudiante se enfrentó con la policía uniformada luego de un incendio, y junto a otras personas, unos fardos en el fondo Santa Margarita que pertenecían a Jorge Luzinger.
Este sexto aniversario no ha estado exento de polémicas, reportes de inteligencia de Carabineros que alertan sobre eventuales ataques en estos días.
Bueno, efectivamente, agotamos las últimas instancias nacionales y nunca hubo justicia verdadera. Si bien es cierto, se condenó a 40 firmas, el asesino material del hijo anda libre y ni siquiera podemos saber si cumple con las firmas. Eso no es justicia.
Ahora, tengo entendido que ustedes, bueno, van a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, principalmente porque ustedes consideran que este caso no debiese entrar dentro de la justicia militar. A ver, ¿en qué está todo eso? ¿En qué va ese proceso? ¿Cuáles son los pasos que van a dar ustedes de ahora en adelante?
Bueno, efectivamente el año pasado ya se presentó a la Comisión Interamericana, ahora estamos a la espera de que eso sea aceptado y pase a la Corte.
Y en el caso que sea aceptado, ¿qué es lo que buscan o qué es, por lo menos los abogados le han señalado a ustedes que se pudiese dar? ¿Cuál es el escenario que se pudiese dar?
Bueno, hay que ir viendo cómo se van dando las cosas, pero en primera instancia desde luego es la condena al Estado chileno en tanto responsable último del asesinato del hijo, porque Carabineros no se manda solo y arriba de ellos está todo su mando superior, el Ministerio del Interior, y en definitiva el presidente de la República.
Ahora, cuando estamos hablando del cabo segundo Walter Ramírez, que fue condenado a esta firma que usted señala, este asesinato del 3 de enero del 2008, ya han pasado 5 años, ¿se podría de alguna otra forma dar vuelta esta condena en el sentido de que él pague en teoría con cárcel, que es lo que ustedes piden, o esto es, de acuerdo a lo que se ha informado, nada más que cambiar un escenario futuro para que casos similares al que ustedes han vivido tengan otro tipo de condenas?
Bueno, si se llega a dar la posibilidad, porque a veces ocurre, son formas distintas, de que después de 6 años haya una manera de que él tenga una sanción más ejemplificadora, en realidad es sentar los precedentes para que no resulte tan sencillo asesinar un mapuche y que sus asesinos queden en la impunidad.
Ahora ustedes claramente ya están estos 6 años que han pasado, de dolor, por supuesto, pero lo quieren conmemorar de una manera especial. Está el lanzamiento de este libro de poesía, si no me equivoco. ¿En qué consiste?
Efectivamente, este año lo marcamos en forma especial como una manera de recordar la vida de Matías, quien fue una persona tremendamente consecuente. Él, muy joven, descubrió cuál era su camino, cuál era su lucha, cómo él se empapó del dolor y de la vida y del conocimiento de los antiguos en las comunidades, cómo él se fue preparando y cómo él finalmente escoge como camino de lucha las recuperaciones territoriales, productivas, y el considerarse, como bien dice él, que el mapuche es mapuche y no es un indígena chileno. En ese sentido, la recopilación que fuimos haciendo del Abrazo del Viento, que es el libro que se va a lanzar con los poemas que él escribió en el transcurso de todas estas experiencias de vida, lo fuimos encontrando al pasar del tiempo en sus libretas, en sus cuadernos, y nos empezó a hacer cada vez más sentido. Si bien a veces los publicábamos o los leíamos, eran muy profundos, pero sentíamos que pertenecían a un todo de su vida, y a un todo, y ahí decidimos entonces hacer esta edición póstuma que recoge ese Matías integral, ese joven luchador, claro y consciente y siempre consecuente.
Ahora, ¿ustedes tienen conocimiento de qué conmemoraciones se van a realizar, por ejemplo, en Cerro Navia, Puente Alto, en Concepción? Tengo también entendido que en Puerto Aysén van a haber una serie de conmemoraciones. ¿En qué van a consistir todas ellas?
Bueno, nosotros nos honra y agradecemos mucho a toda la gente de todo el país, de todos los territorios, que efectivamente van a ser conmemoraciones que son notables en su preparación, en su cariño, en el hecho de efectivamente considerar a Matías como un referente. En el caso de Santiago, efectivamente hay en Puente Alto, en Huechuraba, en un lugar donde vive mucho mapuche urbano, en un proceso de rescatarse como pueblo también, y reconociendo que todos los hijos que ahí viven pueden ser el día de mañana un Matías, otros Matías.
Ahora,
y efectivamente también van a ver hasta en Valparaíso, en Puerto Aysén, en todos esos lugares.
Ahora, bueno, la lucha que dio Matías Catrileo, que ha sido valorada por algunas, criticadas por otros en su forma, claramente lo hemos visto reflejado en estos últimos días, que por lo menos han existido problemas y que al parecer siguen latentes los problemas que se han generado. ¿Usted cree que lo que representa Matías Catrileo ha sido escuchado por quienes en estos momentos debiesen llevar los proyectos o debiesen llevar las instancias para que este conflicto se solucione, pensando en que en marzo también ya asume Michelle Bachelet como presidenta?
Bueno, justamente reflexionando sobre todo lo que ha acaecido, no solo este año, sino que el pasado y desde hace unos, no sé, fácilmente 10 años, ha sido un proceso que ha habido un crecimiento en tanto petición de reivindicaciones legítimas. Hay ningún gobierno post dictadura ha tenido ni la voluntad política ni se ha, ni ha tomado el asunto indígena como un tema profundo a solucionar, como un tema que merece ser estudiado, que merece ser reflexionado y otorgar un espacio de entendimiento, o tratar por lo menos dando señales concretas, dando señales claras de que se trata con respeto al pueblo mapuche y no con represión, que es lo que han hecho hasta el momento.
¿Y usted cree que la solución pasa, por ejemplo, como lo que han tenido quizás países como Panamá, donde le han entregado a los cunas, que son los pueblos originarios de ese lugar, pedazos de territorio que los administran directamente y que son parte del país, pero que son administrados directamente por ellos? ¿Usted cree que pasa como por ahí la solución o no? ¿O que solamente una devolución de tierras? ¿Cómo se puede reducir en un concepto una posible solución de este conflicto?
O sea, desde mi sentir, a mí me parece que lo que han hecho esos países efectivamente es una cosa que tiene bastante sentido, dado que no es solo un asunto de devolución de tierras ancestrales, también hay un porcentaje muy importante de pueblo originario que quiere su autodeterminación, con sus maneras propias de seguir sus caminos de vida, su idioma, su autogestión, y eso efectivamente en los países en que se ha dado es una buena manera. También está en el convenio 169 la proposición a los distintos países a los cuales también Chile se adscribió de tener el reconocimiento constitucional, y desde luego también eso camina hacia situaciones como las en que se viven, las que tú has mencionado, ¿no?, en los otros países.
Bueno, Mónica Quesada, muchas gracias por haber tomado contacto con nosotros a esta hora de la mañana, y que tenga un gran año.
Gracias a ustedes.
Volvemos a Semillas de Agua. Estábamos escuchando entrevistas de Mónica Quesada, madre de Matías Catrileo, y de Catalina Catrileo, hermana, quienes entrevistadas desde distintos medios de comunicación masivos comentaban y recordaban la vida de Matías Catrileo y estos poemas que él dejó y que hoy son editados con el apoyo de la Quimantú, que de pasada le mandamos un gran abrazo a ellos, un gran aporte siempre ahí apañándonos. Y bueno, la lucha debe seguir. Es, por decirlo menos, asqueroso que el asesino de Matías Catrileo solo tenga que ir a firmar, no se le haya condenado a años de cárcel, porque mientras ellos asesinan a mapuches, actualmente se está intentando aplicar la ley terrorista de la Araucanía. Hace pocos minutos la ministra Cecilia Pérez dijo en una entrevista en la radio cooperativa que ella insistía en que había que hacer una pacificación de la Araucanía utilizando esta idea de colonial del siglo XIX en Chile. Nos parece una aberración, debe renunciar, debe irse, una falta de respeto, más en una fecha tan importante como es la muerte de Matías Catrileo, ¿no?
Sí, pues, flaca, yo creo que a todos los que somos chilenas y chilenos nos da una gran vergüenza este Estado, que tengan opiniones y hagan acciones totalmente fascistas, que no haya justicia, que hablemos de democracia y no se respeten los derechos humanos, que alguien que asesina, cualquier otra persona que no sea Paco y asesina, va preso y es maltratado y vive una situación totalmente indigna, y un Paco que le pasan el arma, el Estado va y le pasa el arma y lo prepara y va y mata a un mapuche o a veces también a chileno, no te vayas solo a firmar, o sea, es ridículo.
Sí, es absurdo. Rescatamos, sí, la palabra de Mónica, quien dice, parafraseando a su hijo, los mapuches son mapuches y no son indígenas chilenos. Entonces desde ahí yo creo que tenemos que partir la base, ¿no? No son parte del Estado chileno, tienen autonomía, son una cultura, una cosmovisión distinta y por lo tanto desde ahí se tienen que crear la,
y también recordar
la relación del Estado, ¿no?
Sí, y el otro día estaba pensando que los que más han hecho daño al pueblo mapuche no fueron los españoles. Cuando Chile se independiza fue el gran ataque que le hacen a los mapuches, más que los españoles. Entonces también reflexionar y darnos cuenta cómo este Estado ha maltratado a nuestros hermanos y hermanas mapuches.
Exacto, lo mismo hablando del pueblo mapuche, también yo creo que es necesario mencionar y recordar que el 24 de diciembre a las 11 y cuarto de la noche, en el kilómetro 19 del camino que une las ciudades de Victoria y Curacautín, Mijael Carbone sufrió una violenta emboscada policial que lo mantuvo retenido junto a dos acompañantes con el que él iba. La policía fuertemente armada los hizo descender de la camioneta en la cual estaban viajando, fue totalmente desmantelada, los amenazaron. Hoy en día ya está libre Mijael, no nos pudimos comunicar con él para conversar de esta situación, pero sí es súper importante denunciarla. Nos parece totalmente cobarde. Los pacos son unos roedores en este sentido, porque, y en todos los sentidos en verdad, es que lo hayan tomado detenido en Navidad, cuando todos andan en otro, justo a las 11 y cuarto de la noche, o sea,
sin ninguna razón,
desmantelarlos, amenazarlos, intimidarlos, más de 50 efectivos. La noticia sale, la policía estaba bajo las órdenes de un paco de apellido Epulef, o sea, también de origen mapuche. Y bueno, el Huerquén llamó a los medios y a los órganos de protección de los derechos humanos y a la opinión pública en general a requerir información a los pacos y al gobierno sobre este oscuro e ilegal, comillas, procedimiento, hostigamiento. Y estamos atentos a lo que siga pasando en las sombras de la noche, como le llaman, ¿no? Es terrible, una falta de respeto. Harta fuerza, Mijael Carbone.
Sí, harta fuerza. Y queríamos dejarles con un tercer audio del Huerquén Millaleo.
Ajá.
¿Ya? Que desde la cárcel nos da un mensaje.
Magi, mi nombre es Daniel Melinao, huerquén de la comunidad mapuche Huentehuinculmapu, actualmente preso político mapuche, recluido en la cárcel de Angol. Aquí claramente el Estado se ha ensañado con nuestra comunidad y también con sus dirigentes, en la cual hoy día yo estoy siendo procesado por la muerte del sargento del golpe de carabinero Hugo Albornoz. Aquí claramente debo decir que no tengo ninguna participación en los hechos que se me están acusando. Todo esto obedece nada más que un montaje político judicial en mi contra por el solo hecho de ser un dirigente mapuche, un huerquén de la comunidad. Y también denunciar toda la represión y todo el hostigamiento que ha hecho el Estado en contra de nuestra comunidad. El Estado se ha ensañado con nosotros, en mí particularmente el día de hoy, que me tiene ya casi ocho meses privado de libertad, prácticamente secuestrado, con el solo hecho de bajar nuestra lucha, en la cual nosotros no estamos dispuestos desde hoy día reafirmamos nuestro compromiso de lucha desde acá, desde la cárcel. Hacemos un llamado también a las comunidades a que sigan luchando, que no sea la cárcel que nos baje, que no sea una muerte que nos baje nuestra lucha, sino que esto nos da más fuerza a nosotros para seguir luchando por nuestro territorio, por nuestra autonomía. Y también decirle que hoy día, como preso político mapuche, he asumido con absoluta dignidad esta prisión, entendiendo de que es parte del proceso de la lucha, y decirle también a los Peña, a la Lamien, que están llevando adelante, a no dejarse amedrentar por este Estado que quizá en la cárcel quiere bajar nuestra lucha, pero no es así. Nuestra comunidad, en un proceso ya de 5 años, tenemos gran parte de espacio, digamos, bajo un control territorial, donde le decimos a las empresas forestales, a las empresas transnacionales, a los particulares, que tienen que hacer abandono del territorio, porque son tierras de nosotros, donde claramente tenemos antecedentes claros, donde habla y dice por escrito de que esas tierras que hoy día están en manos de las empresas forestales y de particulares pertenecieron a nuestros antepasados. O sea, no estamos hablando de generaciones tan antiguas, sino que estamos hablando de 30, 40, 100 años atrás. Dejar en claro también que nosotros hemos decidido como comunidad llevar adelante un proceso de lucha autónoma, con control territorial. Muchas veces el Estado ha querido ingresar a las comunidades, y a la comunidad principalmente, a la de nosotros, a la Huente Huinculmapu, con sus migajas, sus proyectos, en la cual nosotros le hemos dicho que no, porque la lucha de nosotros no es por asistencialismo, no es una lucha tampoco por intereses económicos, sino que nosotros estamos luchando por nuestra tierra, por nuestros recursos naturales, por defender nuestros recursos naturales, nuestros árboles nativos, y así una infinidad de cosas que los Mien Mapu, que la Mapu, que la tierra nos da. Y hoy día estamos ocupando un predio de particulares, que son alrededor de 180 hectáreas de tierra, en la cual estamos ejerciendo, digamos, tanto como el control territorial y la ocupación productiva, en la cual los Peñi, sin intervencionismo del Estado, del gobierno ni de nadie, autónomamente hemos trabajado la tierra, estamos trabajando la tierra con siembra de trigo, siembra de avena, de papa, de arveja, más que nada para autosustentarnos y vivir de la tierra. Claramente también decir de que nosotros no queremos la tierra tampoco para hacernos ricos, o para ser grandes empresarios, ¿no? Nosotros, el nexo que tenemos con la naturaleza, de defender nuestra tierra, de defender nuestros recursos naturales, también vivir de la tierra. También siempre con el llamado a la unidad de nuestro pueblo, a cómo llevar adelante un proceso de lucha sin vincularnos con el Estado, con el gobierno ni con las empresas forestales. Hoy día podemos darnos cuenta, hay muchos sectores, digamos, y muchos peñis de comunidades que de alguna manera han negociado con las empresas forestales, con el gobierno. Entonces, hacerle un llamado a esa gente, a esos peñis, de que están por un camino equivocado. Hoy día nosotros podemos decir que la única forma de lucha, la única forma de recuperar nuestras tierras, va a ser tomando control territorial y expulsando a las empresas forestales, a las forestales, a las mineras, a los transnacionales, digamos, involucra a todo ese sector. Lo que decimos nosotros, cómo dignificamos la lucha nosotros, es sin involucrarnos con el Estado, sino que vivir de la tierra. Yo el día 16 de diciembre voy a juicio oral por el montaje que me está acusando la Fiscalía. Estamos haciendo un llamado a una marcha masiva acá en la comuna de Angol, para presionar y demostrarle al Estado y demostrarle a los fiscales, a los jueces, de que yo como Huarquén, como dirigente, no tengo ninguna participación en los hechos. Hacerle un llamado a las comunidades en resistencia, que hoy día están llevando adelante un proceso de recuperación de tierra, de la zona del Yeuyeo, de la zona del Alto Biobío, de Temuco, hacerle un llamado a que me puedan acompañar el día 16 de diciembre en esa marcha que tenemos ya planificada juntamente con las comunidades de Malleco, a las 9 de la mañana en la entrada de Ambo.
Nos acusan de terroristas para privarnos de libertad mientras ellos nos violentan.
Volvemos al Semillas de Agua, ya nos despedimos, les mandamos un beso, un abrazo grande a todas y todos los radioescuchas, que este 2014 sea muy, 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 pero muy bueno. La lucha socioambiental sigue y nada, pues, a seguir resistiendo, atentos a la ley Monsanto, atentos a todo lo que suceda en la Araucanía y en todas partes, ¿no?
Sí, y antes de despedirme me gustaría dar un pequeño aviso del martes 7 de enero a las 7 horas, marcha en apoyo a la huelga portuaria, que partieron hace unos días atrás. Desde el 23 de diciembre está la huelga. Y también recordar, bueno, las actividades que va a haber de Matrías Catrileo, y también mañana sábado está la gran concentración contra la CCU en Paine, que en el programa pasado hicimos una entrevista a la coordinadora. Y nada, un abrazo y nos vemos la otra semana, siguiendo organizándonos todas y todos juntos.
Un abrazo grande, besitos Manu.
Nos quedamos con una canción para despedirnos.
Bacán.
Para ti, flaca, te la dedico.
A eso, la Bersuito, ¿no?
Sí.
Eso, madre y una sola, y nos despedimos.
Besitos, chao.
Chao, chao.
Ciudades gigantes, enormes cloacas, viajan torrentes hacia el mar, de un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión. El progreso fue un fracaso, fue un suicidio. La ansiada prosperidad fue el más pesado vagón para que un juicio final, si ya estamos deshechos. Una explosión natural hará una gran selección. No te libraste de nosotros, nuestra desidia fue por tenerte regalada, el creer que no vales nada. Estás pariendo hijos ciegos, estás cansada, aunque tus lágrimas saladas nos pueden ahogar. Si quieres, los pocos que te aman no tienen fuerza. Como reliquias se pasean, solo paquetes de turismo son. No hay más amigos del sol, no hay más ofrendas. Solo este ataque mortal. Yeah.
Aquí termina el programa radial Semillas de Agua. Sin embargo, la lucha y la resistencia por la vida continúa sin tregua ni horario, a lo largo del territorio y el mundo. Es por eso que nos vemos la próxima semana en el mismo dial, a la misma hora, con más voces de la resistencia.